Grabando expediente 2023-1334, Luis Enrique Romero Villalba contra Banco Serfinanza. Perdón. Una vez declarada fallida la conciliación por inexistencia de ánimo conciliatorio, escuchados los interrogatorios de las partes decretados de oficio por este despacho, presentados sus alegatos de conclusión. Esta delegatura, conforme lo indicara, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, siendo suficientes las pruebas obrantes dentro del mismo y no requiriéndose prueba adicional, procede a proferir la sentencia que en derecho corresponda, una vez reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales, para que pueda proferir ese fallo bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, con el fin de resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual entre el señor Luis Enrique Romero Villalba y Banco Serfinanza, cuyos antecedentes de actuación procesal ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare el incumplimiento contractual del Banco Serfinanza respecto al otorgamiento del crédito rotativo digital 21-20, así como la eliminación ante centrales de información financiera y las bases de datos del banco, y que desconoce don Luis. Súplicas ante las cuales se opuso en oportunidad la entidad demandada con las excepciones que denominó: tarjeta viente incumplió su obligación de notificar al banco su número de teléfono, nadie puede alegar su propia culpa, favor y buena fe. Decantado lo anterior, cabe poner de presente que las partes se encuentran vinculadas a través de dos tipos de contractuales. Esto es, inclusive tres, esto es dos contratos de apertura de crédito, un contrato de cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no será objeto acá de discusión. Frente al primero de ellos, los créditos rotativos deben indicarse regulado en el Código Comercio 1400 o 1407, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona o cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad puede ser simple o rotatoria. Por su parte, el contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero se encuentra contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Para lo que interesa al presente caso, la responsabilidad del banco se configura por el reembolso de sumas depositadas a que haga persona distinta al titular de la cuenta de su mandatario, conforme lo señala la cuenta, el Código de Comercio. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase en cuenta que es del propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden. Debe estar presidida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas a salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 378 de 2009. Esas medidas son el correlato o el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal la del artículo 5 y B del artículo 6 de la Ley 378, incorporado del artículo 5 de la Ley 378, citada en conjunto como un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, concretamente la solicitud, uso, utilización, beneficio de ese crédito objeto de discusión 2021, así como la disposición de las sumas depositadas en virtud del mismo, al no haberla realizado ni autorizado, constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la misma al banco. Y en ese sentido, le corresponde a esa entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y no la conducta omisiva o culposa del titular de los productos objeto de discusión. De conformidad con lo anterior y atendiendo en cuenta el crédito rotativo y la cuenta de ahorros objeto a cada discusión, el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales, que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Únese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia o en pronunciamiento de diciembre de 2016, magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, SC 186-14 de 2016, que atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad, el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corresponden por su cuenta. Por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios. Y finaliza la Corte que, desde luego, que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes o el titular de los productos, que con su actuar dio lugar, en este caso, a la solicitud del crédito, el desembolso y el retiro de los dineros de su cuenta. A este respecto, vale la pena poner de presente igualmente otra decisión de la Corte Suprema de Justicia ya del año 2020, en diciembre, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en el que indicó que el banco puede exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que esas circunstancias que originaron el desmedro patrimonial objeto de reclamo cursaron o se debieron a conductas atribuibles al titular de los productos. De orden, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucional protegida acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el cumplimiento a su vez de las obligaciones propias del titular de los productos financieros, en este caso de Juan Luis, o la actuación o omisión culposa del mismo que determine la concreción del daño. Bajo dicho contexto, analizando de manera conjunta el material probatorio a fin de establecer si predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa a la actora o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada, poniendo de presente desde ya que las pretensiones saldrán a favor. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que conforme lo solicitaba en la demanda y como se señalará en esta diligencia, el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual del banco Servinanza con ocasión al crédito rotativo terminado en el número 2120. Esto es el otorgamiento, validación y autenticación del solicitante, así como el desembolso y disposición de los recursos del crédito en la cuenta de ahorros terminada en 3539 de titularidad del señor Luis Enrique Romero Villalba. Todo ello a través de la banca virtual del banco y en caso afirmativo, como lo es, en este caso deberá acceder a las pretensiones de la demanda. Con este propósito, observa esta delegatura que Banco Servinanza señaló como fundamento de sus excepciones en su escrito de contestación de la demanda y así lo reiteró en sus alegatos que las transacciones reclamadas cursaron de forma exitosa, que solo pudieron perfeccionarse con el ingreso de información confidencial y preguntas de seguridad para el uso de la banca virtual, de conocimiento exclusivo del consumidor, encontrándose que la custodia de dicha información está en cabeza del consumidor, adicional a la remisión de las claves OTP para el mismo, y que el banco procedió a notificarle no solo la misma, sino ingreso e inscripciones de cuenta que estaban llevando a cabo con sus productos, cumpliéndose así su deber de información, y que fue el consumidor financiero quien no informó al banco el cambio o inconvenientes presentados en su número de celular o de contacto reportado en el banco, lo que da lugar a la inexistencia de responsabilidad del banco, quien cumplió con sus obligaciones contractuales. Respecto a la obligación de custodia de los elementos transaccionales y datos sensibles para acceder al portal del banco, a las que hace referencia la entidad en su contestación, el demandante en su interrogatorio de parte a las preguntas efectuadas por el despacho como por el banco, señaló que no utiliza o hacía uso del portal web del banco con anterioridad, o no lo hacía, situación corroborada por la representante legal del banco en su interrogatorio. En ese sentido, en forma alguna había hecho uso don Luis Romero Villalba de dicho canal, portal virtual, a través del cual se solicitó el crédito objeto de discusión, y se dispusieron los recursos de su cuenta de ahorros a la cuenta inscrita por este, en este portal previamente en agosto de 2022. Por tal razón, en forma alguna está acreditado que el demandante permitió o facilitó a terceros el conocimiento de los elementos necesarios para acceder al portal transaccional. No se avisó en el plenario su pérdida o del incumplimiento contractual indicado al demandante respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales que hubiere posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, así como la jurisprudencia citada en precedencia, en que del curso exitoso de las transacciones sea posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo o la solicitud de su crédito, del crédito rotativo, ni que hubiera facilitado o permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos, como lo manifiesta la entidad financiera demandada. En ese orden de ideas, los argumentos de defensa de la pasiva, atinente a la que la transacción o transacciones se realizaron y se ejecutaron con la información necesaria para producirla, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor, pues la ley no ha tarifado tal prueba, mensaje de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y aquilatarse en juicios como el presente, donde se discute la autoría de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada adolece sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera injerencia o inferencia obtenida de un resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado. Hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento procesal, pues se repite dicha carga refugio en cabeza de la parte demandada. De otra parte, la afirmación del banco del sustento de su sección relacionada con la no actualización del dato de contacto y concretamente no informar el cambio de número celular en forma alguna relieva o suple el cumplimiento de las obligaciones del banco que como profesional tiene a cargo en el presente asunto, sumado al hecho que la misma en forma alguna constituye el nexo causal del daño acá reclamado y por el contrario, sí lo es el actuar omisivo del banco durante varios meses y en distintos momentos, como lo es desde agosto de 2022, fecha en la que se realizan las novedades en sus productos a través de la banca virtual, con el acceso y utilización de la banca para cambio de datos de seguridad, inscripción de cuentas, movimientos inusuales desde su cuenta de ahorros que generaron alerta, por mencionar algunos aspectos que constituyen el reproche objeto acá de estudio al banco Serfinanz. En esa medida, siendo que casos como en el presente pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertiente, por decir algo, la clave OTP, que por solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido con las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente, pues lo cierto es que la entidad financiera no demostró la pérdida de los elementos transaccionales requeridos para este tipo de operaciones por parte del demandante, razón por la cual habrá de desechar desfavorablemente las excepciones de la entidad financiera. Por otra parte, recuérdese que en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidas en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, parte 1, título 2 del capítulo 1, debiendo asegurar las entidades según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Es así como se contempla en esa mencionada circular unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad, concretamente establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, en torno al perfil transaccional del demandante o hechos o situaciones que lo ameriten, tenemos concretamente en cuanto al uso del canal virtual que ambos extremos procesales fueron concordantes en afirmar que el señor Luis Enrique Romero no había utilizado con anterioridad a agosto de 2022 dicho canal, Asimismo, que no había cambiado sus datos de contacto. Que su crédito anterior, el 2764, solicitado en julio de 2022 por valor de 4 millones, fue cancelado en su totalidad el 4 de agosto de 2004, conforme documental aportado en la demanda y no controvertida. Que nunca había solicitado crédito rotativo por valor superior a 4 millones. Que el mismo crédito rotativo ya aprobado lo hacía en sucursal física. Que su cuenta de ahorros aperturada en julio de 2022 y de la cual no recuerda, no realizó movimiento alguno por banca virtual. No obstante, la transferencia de la cuenta 3177 al señor Manuel Enrique García, beneficiario del crédito objeto de discusión, generó alerta al interior del banco. Y si bien el banco procedió a comunicarse al celular dado como contacto al 313 y fue confirmada la misma, lo cierto es que no habrá prueba de ello, o al menos no fue aportada al proceso, tal como diera cuenta la representante legal del banco sin interrogatorio. Lo anterior permite advertir que las operaciones tanto de solicitud de crédito como transferencia a cuentas de terceros resultaron inusuales, por lo que solo se debieron ejecutar las medidas preventivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad, debiéndose activar los controles de seguridad con el fin de constatar y confirmar la autoridad de las operaciones, pero no solo desde el desembolso y la solicitud, sino desde el mismo acceso a la banca virtual desde agosto de 2022 para efectuar el bloqueo del producto canal virtual. Al respecto del mismo informe de seguridad, se advierte que desde el mismo mes de agosto, luego del cambio de datos de seguridad e inscripción de cuentas, los sistemas de monitoreo del banco ya habían detectado una anomalía, razón de ser de la llamada indicada en el informe de seguridad llegado por el banco en su página 2, en donde se señala, obrante en la contestación, textualmente, la voz que quien contesta la llamada realizada por el agente monitoreo transaccional del banco al número celular registrado en nuestros sistemas, el 313, terminado en 796, el 29 de agosto de 2022, presuntamente no coincide con la voz del cliente. Situaciones que debió haber generado una alerta al interior del banco. Llamada que no fuera aportada por el mismo banco. De otra parte, señala el informe de seguridad. En cuanto a novedades en canales app web, se registra cambio de contraseña mediante confirmación de OTP y es que desde el mismo 25 de agosto ya tenemos generación o convalidación de claves, así como a las 10 y 49, 10 y 09 y 10 y 51. En cuanto a los alertamientos, el mismo informe de seguridad señala alertamiento y notificaciones del registro de alerta en monitoreo transaccional y se estableció comunicación con el cliente. Sí, el 29 de agosto se generaron dos débitos de la cuenta de ahorro 3539 a nombre del señor Luis Romero por una transferencia web, uno por valor de 7 y otro de 160 mil, ambos enviados a la cuenta de ahorro transaccional finalizada 3177 a nombre de Manuel Enrique García, identificado con la cédula tal. Es importante aclarar que la primera transacción generó alerta y al realizar el proceso de confirmación mediante llamada telefónica, quien contesta la llamada confirma la transacción, aunque se observa que no confirma de forma correcta el correo electrónico. Otra situación que debió haber generado alerta al interior del banco. Es decir, en efecto, desde las primeras operaciones no monetarias del mes de agosto, como las monetarias, las transferencias generaron alertamiento en el sistema de monitoreo del banco. Sin embargo, la misma no se tramitó y, por el contrario, se calificó como buena situación, que resulta reprochable dado el profesionalismo de la entidad, encontrándose que el bloqueo de la banca se llevó a cabo luego de que el demandante informara al banco de no haber solicitado el crédito ni realizado las operaciones ante la cuenta de cobro que le fuera remitido en el mes de noviembre de 2022, presentada a la mora del crédito objeto de toda discusión a su dirección física. Asimismo, del informe de seguridad y sus anexos se indica que fueron remitidos unas claves OTP al celular 313. Desde el 13 de agosto, Banco Serfinanza te informa clave OTP generada. Has ingresado exitosamente a Serfinanza Móvil el 22 de agosto y así sucesivamente, incluida la del 26 de agosto. Banco Serfinanza te informa que tus datos de seguridad en Serfinanza y Virtual Móvil fueron cambiados con éxito. Si desconoce este asunto, comuníquese. Téngase en cuenta que frente a lo indicado por la entidad financiera en relación a que se remitieron los mensajes de notificación de los ingresos e inscripciones de cuenta, como las claves OTP, cumpliéndose así el deber de información de la entidad financiera, este tipo de mensajes están desprovistos de toda labor de confirmación, pues con ellos no es posible tener con certeza la aceptación por parte del titular respecto del curso de las transacciones efectuadas, tal como lo expresó el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 27 de octubre de 2016, expediente número 2015-206, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela, dentro de un proceso de segunda instancia en la legatura, que aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real te está reportando el banco, para que manifieste a sí mismo con inmediatez como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen, y por esta vía, que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco pueda asumir que el cliente los avala o que por ello forman parte de su perfil transaccional. Nada. No obstante, sumado a ello, lo cierto es que en el presente asunto no habrá prueba del envío ni la entrega o contenido de esos mensajes. Como si lo anterior no fuera suficiente, póngase de presente que fueron remitidos mensajes o claves OTP en agosto de 2022 para el cambio de datos de contacto, inscripción de cuentas, solicitud de aprobación y desembolso de crédito. Más allá de la afirmación o lo reseñado en el informe de seguridad, lo cierto es que no existe prueba del mismo, mucho menos de que hubiesen llegado a su destino, en particular al correo de la CAE mandante, el Romero Pies Descalzos arroba Gmail, o de su contenido conforme a la ley 527 del año 99, mucho menos en lo relacionado con la validación y autenticación de la firma electrónica o autentificación de quien suscribía los documentos del crédito objeto de discusión, o que los mismos le fueron remitidos a los datos de contactos como correo electrónico para su validación o contacto o autenticación. De ello no existe prueba dentro del expediente. Adicionalmente, para el crédito digital 2021 objeto de discusión no fue requerido ni confirmado o validado soporte alguno relacionado con el conocimiento del cliente y concretamente lo relacionado con su situación laboral, capacidad de endeudamiento o referencias, entre otros, más allá de la afirmación relacionada con la convalidación dentro de la plataforma del banco con diversos sistemas, sin que de ello hubiera prueba alguna. Si las cosas lo retomando lo antes expuesto, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del demandante, y por el contrario, encontrándose acreditado en el plenario que Banco Certinanza desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad al no efectuar el bloqueo del producto, confirmación de las operaciones de manera oportuna, pese a la inusualidad de los movimientos, inscripciones fallidas en su cuenta a través de portal, el acceso al mismo, actualización de datos, y que las operaciones discutidas, monetarias y no monetarias, se encontraban por fuera del perfil transaccional, así como los alertamientos que no fueron objeto de verificación, resulta evidente la responsabilidad contractual por parte de Banco Certinanza, conforme se señala en sentencia ya citada de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ariel Salazar Ramírez, SC 18614-2016. En otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa, quiere decir que cualquiera persona puede ser víctima, y era un deber inexcusable la entidad financiera precaverlo, por lo que se declararán no probadas las excepciones que tituló el banco como tarjeta viente y incumplió su obligación de notificar al banco su nuevo número de teléfono. Nadie puede alegar su propia culpa y buena fe. Respecto a esta última, soportada en que la conducta del banco en relación con su contraparte se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, la misma está exenta de culpa y se presume. Así las cosas, se ordenará a Banco Serfinanza para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la presente prudencia proceda a eliminar el crédito rotativo 2021, asumiendo para el efecto el banco todo valor generado por concepto de intereses corrientes, moratorios y demás gastos generados en dicho producto, en dicho crédito, así como la eliminación de cualquier reporte generado ante centrales de información financiera y base de datos del banco en relación con el crédito 2021, así como en las operaciones de su cuenta de ahorros 3539. Finalmente, no habrá condena por concepto de costas por no encontrarse causada ni acreditada de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la pasiva intituló como tarjeta viente, incumplió su obligación de notificar al banco de un nuevo número de teléfono. Nadie puede alegar su propia culpa a su favor y buena fe por las razones expuestas en esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Serfinanza en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por el señor Luis Enrique Romero Villalba respecto al otorgamiento y desembolso del crédito rotativo 2021, así como la disposición de los recursos depositados en su cuenta de ahorros 3539. Tercero, ordenar a Banco Serfinanza que entre los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia proceda a eliminar el crédito rotativo 2021, asumiendo para el efecto el banco todo valor generado por concepto de intereses corrientes, moratorias y demás gastos generados en dicho producto de crédito, así como la eliminación de cualquier reporte generado ante centrales de información financiera y base de datos del banco en relación con el crédito 2021. El cumplimiento de la orden que se imparte de esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Serfinanza entre los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11, el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, ya notificados en estado.